Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Nuevo repunte de fallecidos en España por coronavirus. Es una ligera subida hasta los 430 muertos tras el conocido como efecto fin de semana. Según los datos oficiales de Sanidad, 21.282 personas han muerto desde el inicio de la pandemia, mientras que 204.000 se han contagiado y 82.000 han conseguido curarse y superar la COVID-19. La Comunidad de Madrid ha registrado otros 109 fallecidos en las últimas 24 horas, tres más que ayer, lo que eleva el total a 7.460 muertos. Y hay además otros 1.034 nuevos contagios, con lo cual las personas que han contraído el virus se acercan a las 60.000. Y hoy así, sin que se hayan vetado preguntas de los periodistas, el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha justificado en Moncloa que la petición para identificar los bulos no es en contra de la libertad de expresión ni persigue tampoco la crítica política al gobierno.
Hablamos de bulos y de desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos en nuestra Constitución.
En la Comunidad de Madrid, la atención política se dirige hoy hacia la Asamblea con la comparecencia del consejero de Políticas Sociales para explicar, entre otras cosas, la situación de las residencias de ancianos. Llega esta comparecencia de Alberto Reyero en pleno enfrentamiento entre Ciudadanos y el Partido Popular sobre la manera de gestionar este asunto. Y también, después, recordamos de que el vicepresidente Aguado de Ciudadanos, como Reyero, dijera ayer que no contempla ceses, además de avisar a la presidenta Díaz Ayuso de que ella no decide sobre consejeros de la formación naranja. Reyero ha admitido hoy que las residencias no están preparadas para esta crisis y que no hubo suficientes equipos de protección individual ni tampoco test.
A pesar de las medidas de contención aplicadas, prohibición de las visitas de los familiares, establecimiento de medidas de higiene excepcionales, aislamiento de residentes en función de los síntomas, etcétera, en muchos casos no se han podido parar los contagios. A esto se le ha añadido la falta de test de detección del COVID-19 que nos permitieran quibrar las soluciones a poner en marcha mediante el diagnóstico correcto de usuarios y trabajadores.
Hoy, además, durante una visita a la sede del 112 en Pozuelo, la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que la comunidad va a comprar 14 millones de mascarillas de calidad para que todos los madrileños estén protegidos cuando se produzca la progresiva vuelta a la normalidad a partir del 9 de mayo.
Vamos a hacerlo con 14 millones, de manera que todos los ciudadanos puedan disponer de una, y estamos estudiando conseguir la segunda, con mascarillas de calidad. Mascarillas, además, que son de larga duración, y con ello lo que queremos es protegerles y darles la certeza de que van a poder salir a la calle y recuperar sus actividades con normalidad y con seguridad.
A la espera de conocer también los detalles concretos, el Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros que los niños puedan salir a la calle acompañados de un adulto a partir del lunes 27 de abril. Será hasta los 14 años, según acaba de precisar en La Sexta el ministro Garzón.
Ha determinado el comité científico y ha establecido que son 14 años. Si no ha cambiado en los últimos minutos, que creo que no, son 14 años y bueno, se permite porque los científicos, insisto, dentro de esa evaluación permanente y adaptación de la información que va llegando sobre el virus, han establecido que no indica un riesgo adicional.
Martes 21 de abril, más noticias titulares con Elia Fernández. Impacto de la crisis en la economía madrileña.
El gobierno regional prevé que el Producto Interior Bruto retroceda este año un 10% y se pierdan 390.000 empleos, cifras que coinciden con las de otros organismos como el Banco de España y la patronal COE, y que el Ejecutivo Autonómico quiere paliar con medidas como las ayudas a los autónomos.
Evitar la soledad de los mayores.
La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un servicio telefónico para hacerles más llevadero este confinamiento por el coronavirus. El programa, denominado Charlamos, comienza a funcionar a partir de hoy en el número de teléfono 689-7402-66.
Pamplona cancela los Sanfermines.
Aunque a lo largo de su historia ha sufrido varias suspensiones, es la primera vez en los dos últimos siglos que se toma esta decisión por una epidemia. El Ayuntamiento pamplonés ve complicado celebrar las fiestas en otra fecha.
Y en deportes, el Real Madrid se plantea acabar la temporada jugando en Valdebebas.
Al jugarse sin público, el club considera que disputar los 6 partidos de liga que restan en el Estadio Alfredo Di Stéfano es una buena opción. Eso permitiría ahorrar costes y acelerar las obras del Santiago Bernabéu. La Liga ya ha dado el ok a esa posibilidad.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación. Teresa Serrano, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, total tranquilidad en las vías madrileñas. Una situación apacible para aquellos que tengan que ponerse al volante, porque ya saben, encontramos una circulación fluida, muy cómoda y escasa. Estamos en estado de alarma, no podemos bajar la guardia, solo desplazamientos esenciales. Por eso encontrarán un aumento en los controles de tráfico.
El tiempo.
Cielos bastante cubiertos hoy, con lluvias débiles y chubascos localmente de mayor intensidad. Antonio López, previsión meteorológica. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe. Hoy de nuevo cambia la situación meteorológica, condiciones de cielos grises y de alguna precipitación esporádica irregularmente repartida en la Comunidad de Madrid durante la madrugada, y en las próximas horas seguirán cayendo esas lluvias de carácter débil. Esta situación está provocando un descenso significativo de temperaturas. Ayer estuvimos en el entorno de los 18-19 grados, hoy en la capital a lo sumo llegaremos a los 14 o 15 grados. De nuevo, escalada a partir de mañana. Mañana empiezan a recuperarse las temperaturas, porque el sol irá abriéndose camino entre las nubes. Por tanto, variabilidad en los cielos. Hoy ambiente nublado, mañana con claro dominio del sol, al menos durante la mañana, y con máximas que rozarán los 20 grados en la capital.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 8 minutos.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Volveremos a llenar las calles de Madrid.
A tomarnos una caña en sus terrazas.
A subir a la sierra a pasar el día.
A visitar sus museos, sus teatros, sus cines.
A recorrer los barrios, los pueblos de la región.
Volveremos a sentir.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Volveremos a abrazar.
Volveremos a reír.
Bonito es saber que siempre estás ahí.
Porque juntos volveremos a ser los de antes.
Porque juntos saldremos de esta.
Porque juntos venceremos.
Siempre juntos, Madrid.
Ahora más que nunca, estamos valorando nuestras viviendas y apreciamos lo que es tener un hogar donde poder estar tranquilos con nuestros seres queridos. Un hogar sano, que nos permita afrontar todos los problemas que puedan surgir. Es prioridad para Murprotec luchar por este objetivo. Ahora más que nunca, Murprotec contra las humedades en la salud de tu hogar. siempre contigo en el 930 1130 o en murprotec.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Los fallecidos con coronavirus en la Comunidad de Madrid se elevan a 7.460 desde el inicio de la pandemia, con 109 más en las últimas 24 horas. En cuanto al número de contagiados diarios, desciende de forma notable con 1.034 nuevos casos positivos hasta llegar a una cifra global durante la crisis sanitaria de casi 60.000 infectados en la región. ¿Qué explicaciones han ofrecido desde el Ministerio de Sanidad? Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes. Se repunta efectivamente este martes la cifra de fallecidos diarios con coronavirus tras varios días, cuatro días consecutivos de descensos, y ese ligero repunte de la curva es atribuible, según Sanidad, al desfase en la notificación de las cifras del fin de semana. La tendencia, no obstante, apunta el doctor Fernando Simón, sigue siendo a la baja. Admite el epidemiólogo, por otra parte, algún retraso en el estudio de seroprevalencia debido a gestiones para garantizar la buena coordinación entre las comunidades autónomas, así como por organización logística. Se trata de un estudio que será muy importante en los planteamientos de la fase de desescalada. Tampoco, recalca Simón, es el único parámetro.
En cuanto a la importancia de este estudio para la transición hacia las siguientes fases, obviamente es muy importante el saber el número real de personas en nuestra población, o al menos una estimación precisa o lo más precisa posible del número de personas que se han infectado en nuestra población, es importante, pero no es el único parámetro necesario para poder iniciar procesos de cambio de fase o de cambio de las medidas que estamos utilizando ahora mismo para controlar la pandemia.
Los fallecidos en la Comunidad de Madrid con coronavirus superan los 7.400 según datos del Ministerio de Sanidad. Los hospitalizados e ingresados en unidades de cuidados intensivos siguen en tendencia descendente. Desde el inicio de la pandemia se han contagiado en Madrid casi 58.000 personas.
Y entre las vidas que el virus se ha llevado por delante en Madrid, recordamos hoy con María José Francisco a Juan Sánchez. Fue el primer fallecido por coronavirus en el cuerpo de la Policía Municipal de la capital. Tenía 58 años, estaba destinado en la unidad integral del distrito de Vicálvaro y nuestro recuerdo de hoy es para él.
En su honor, tres pequeñas rosas rojas y junto a ellas la luz de su rostro y su mirada. Es una de las imágenes que encontramos de la gente Juan Sánchez en las redes, de aquellos que se suman a escribirle unas palabras de despedida, de sus compañeros que dicen sentir de corazón su marcha, de alguien que a pesar de la lucha no ha podido superar esta situación. Con 58 años y perteneciente al Cuerpo de Policía Municipal desde la 32ª promoción, llevaba de baja médica desde el 10 de febrero. Padecía problemas respiratorios graves con una enfermedad pulmonar, permanecía a la espera de trasplante. Juan era, en caso de contagio del COVID-19, un caso grave y altamente vulnerable. Y así fue desde que se pudo confirmar su contagio, agravando su situación y provocándole la muerte. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, declaró entonces: "Esta noticia me rompe el corazón", sumándose a las condolencias de sindicatos policiales, asociaciones de la Guardia Civil y la propia Policía Municipal. A la gente Juan, por sus valores y resistencia, para que toda su ejemplaridad nos sirva en nuestras conciencias. Fue el primero del cuerpo, pero tras él vendrían los fallecimientos de Juan Pedro Pérez de Miguel, de la unidad del distrito de Moncloa, con 50 años y una larga enfermedad. Rafael Garcés Catalinas, del distrito de Carabanchel y recientemente jubilado. O el subinspector José Luis Santos Puerta, de 60 años y más de 35 al servicio de los madrileños. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, mostraba sus condolencias a la familia en un tuit, acompañado de un abrazo y un "Madrid luchará hasta el final por ser merecedora de vuestros servicios prestados". Y como decían algunas de las palabras dedicadas a Juan, la muerte no es el final.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La presidenta madrileña que comparecerá en la Asamblea de Madrid en el pleno monográfico convocado para el 29 de abril. Además de la sesión de control de este jueves, ha visitado esta mañana la sede del 112 en Pozuelo para agradecer allí el trabajo de los servicios de emergencia madrileños ante el COVID-19. Allí ha sido donde ha anunciado la adquisición, la compra de 14 millones de mascarillas para que todos los madrileños estén protegidos cuando se produzca la vuelta progresiva a la normalidad a partir del día 9 de mayo. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Mascarillas de calidad FPP2, por tanto de alta protección, que se distribuirán a los madrileños de cara a la salida del confinamiento. El Consejo de Gobierno aprobará mañana mismo el gasto para la compra de esos 14 millones de mascarillas, pero habrá un segundo lote. El objetivo, garantizar la seguridad de los ciudadanos, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a hacerlo con 14 millones, de manera que todos los ciudadanos puedan disponer de una, y estamos estudiando conseguir la segunda, con mascarillas de calidad, mascarillas además que son de larga duración, y con ello lo que queremos es protegerles y darles la certeza de que van a poder salir a la calle y recuperar sus actividades con normalidad y con seguridad.
Palabras de la presidenta en la sede del 112, donde ha agradecido el trabajo de los servicios de emergencias en el plan de choque de residencias con el que se ha actuado en 460 geriátricos. Gracias a este operativo desplegado por bomberos, la UME, agentes forestales, Protección Civil, Policía Municipal y Cruz Roja, se ha conseguido salvar muchas vidas, destaca Díaz Ayuso.
Pero gracias al trabajo, al esfuerzo de este gran equipo formado por todos estos cuerpos, ahora ya podemos estar en una situación diferente. Es un orgullo para nosotros pensar, además, todas las vidas que se han salvado gracias a este plan.
Ayuso en el 112 y el vicepresidente Ignacio Aguado ha visitado esta mañana los talleres de costura del Corte Inglés reconvertidos para producir mascarillas. Ha sido después de reunirse con representantes de la Federación Española de Empresas de Confección para analizar las necesidades de aprovisionamiento y la capacidad del sector para producir este material de protección.
Gracias, Begoña. Seguimos pendientes también de la comparecencia hoy en la Asamblea de Madrid del consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, para informar de la gestión de las residencias de mayores durante esta crisis sanitaria. Llegan estas explicaciones en pleno cruce de reproches entre la formación naranja y el Partido Popular, y después también de que ayer el vicepresidente Ignacio Aguado indicara que la posibilidad de cesar a Reyero no está ni mucho menos sobre la mesa y que no es algo que corresponda a la presidenta Díaz Ayuso, en tanto que cada partido elige y nombra a sus propios consejeros. Situado el contexto, ¿por dónde transcurre ahora la comparecencia? José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Prosigue esta comisión Reyero con 5.272 fallecidos en las residencias de Madrid por coronavirus. Ha reconocido las dificultades y muchas iniciales para responder a la situación en estos centros. Parte del problema ha estado en la imposibilidad de aislar a los residentes al estallar la pandemia, lo que, según reconoce, multiplicó claramente los contagios. Alberto Reyero.
A las circunstancias personales de cada residente se añade la dificultad de aislar a los mayores a cal y canto en sus residencias, como así está ocurriendo con los mayores que viven en sus domicilios, ya que necesitan la continuidad en sus cuidados diarios. Los trabajadores que les atienden salen y entran al cumplir sus turnos. Que sean los propios cuidadores los que contagien involuntariamente a los residentes es algo más que probable. Por esa razón, la escasez de equipos de protección individual, mascarillas, batas, etcétera, ha sido una auténtica tragedia.
El consejero ha señalado que la falta inicial de ese material, pero también de test de detección del coronavirus, incidió en el problema pese a las medidas adoptadas. La oposición está haciendo todavía hincapié en pedir la medicalización de las residencias. En sus dos intervenciones, Reyero no ha respondido sobre cuántas y con qué criterio lo están, pero ha dicho que el 22% de los médicos de las residencias están de baja y que 155 de estos centros partían de no disponer de ningún facultativo. Algo ha fallado cuando el porcentaje de fallecidos en Madrid supera ampliamente al de la media nacional, subrayaba la oposición, entre ellos Purificación Causapié del PSOE.
En Madrid tenemos más del 40% de las personas mayores que han fallecido en una residencia en toda España. Y fíjese, solo tenemos el 13% de los residentes de toda España.
Reyero también señalaba, lo acabo de hacer, que el gobierno se está planteando el levantamiento de la intervención en dos de las residencias sometidas a la misma. Prosigue, como decía, la comisión, y en estos momentos es quien tiene la palabra, toma la palabra, María Dolores Navarro, del Partido Popular.
La renta mínima de inserción en Madrid es una cuestión muy importante y que vamos a continuar y que se va a mejorar y que en estos momentos donde el gobierno de España no va a dar ni un euro de más a la Comunidad de Madrid.
Sonido en directo desde la Asamblea de Madrid, precisamente sobre cuestiones económicas. El Ejecutivo de Díaz Ayuso coincide en las previsiones avanzadas por el Banco de España. El impacto económico para la Comunidad de Madrid será duro, muy duro, con esas cifras que esta mañana avanzaba en Intereconomía Radio el consejero de Hacienda, Francisco Javier Fernández Laschetti.
Nosotros calculamos que el impacto en la economía madrileña puede ser del orden del 10% del PIB, y eso significaría del orden de unos 390.000 empleos. Eso es un golpe durísimo, un golpe como no lo ha tenido nunca la economía madrileña.
Y ahora, tras el Consejo de Ministros, comienza la rueda de prensa de la vicepresidenta para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y también de la ministra portavoz, María Jesús Montero, que interviene ahora.
El día de hoy, como venimos haciendo en las últimas fechas, tenemos que empezar la comparecencia destacando el enorme esfuerzo que la sociedad española en su conjunto está realizando y que está empezando a dar fruto. Eso significa que nos está permitiendo dejar atrás la fase más dura de esta pandemia. Y en ella, como saben, y así siempre lo expresamos, los medios de comunicación juegan un papel fundamental para la pedagogía que hay que hacer cara a los ciudadanos, fundamentalmente en relación con las actitudes que tienen que mantener en materia de compromiso personal, higiene o distanciamiento social. Y en este sentido, de los medios de comunicación, quiero empezar esta comparecencia teniendo un sentido recuerdo para el compañero de profesión de todos ustedes, el señor Calleja, que nos ha abandonado hace escasamente alguna hora y que desde aquí, desde Moncloa, queremos darle a su familia, a todos sus amigos, un emotivo, un sentido, desde luego, recuerdo, porque su labor, su trabajo periodístico ha sido ejemplo para muchas generaciones de periodistas y, además, su propia integridad física en su tiempo de libertad de expresión en el País Vasco, también, como muchos recordarán, tuvo importantes consecuencias en su vida personal, en su vida privada. Por eso, desde aquí, toda nuestra solidaridad con el conjunto de la profesión. Han sido semanas difíciles de nuestra historia reciente democrática que diríamos han cambiado drásticamente nuestra realidad social, nuestra realidad económica y nuestra realidad también personal y familiar. Y creo que con la necesaria prudencia y cautela que tenemos que observar siempre, nos movemos, como venimos advirtiendo, en un terreno inexplorado donde no existen certezas absolutas. Creo que podemos decir que los datos de esta evolución sanitaria de la pandemia en nuestro país, en el conjunto de nuestra sociedad, nos permite albergar un rayo de esperanza. Porque cada día que pasa se está consiguiendo frenar algo más la propagación del virus y mejorar, por tanto, la capacidad asistencial de nuestros hospitales y de nuestras UCI. Cada día que pasa se están salvando vidas y reforzando nuestra capacidad de respuesta como sociedad. Por eso, cada día que pasa, somos un poco más fuertes y estamos mejor preparados. Pero como venimos advirtiendo desde el principio de esta pandemia, para poder avanzar hacia la fase de desescalada, antes tenemos que conseguir la consolidación de algunos de los logros. Estamos en una carrera de fondo, podríamos denominar, donde cada paso que damos hacia esa nueva normalidad tiene que estar muy medido y muy reflexionado. Debemos actuar, por tanto, con esa máxima prudencia y para ello es tremendamente importante no bajar la guardia, mantener la distancia física entre las personas y las medidas de higiene y prevención que se vienen recomendando. Y en este contexto, tal como anunció el sábado pasado el presidente del Gobierno, en la mañana de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado solicitar una nueva prórroga del estado de alarma al Congreso de los Diputados, en concreto hasta el día 9 de mayo. Una prórroga que ha introducido algunas novedades en relación a la movilidad de los niños. Como saben, fue una materia que se abordó ayer también en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En concreto, esta propuesta que vamos a trasladar al Congreso es que a partir del día 27 de abril los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras. Y sabemos, y el Gobierno es muy consciente, de que se trata de un alivio parcial de este desconfinamiento, pero queremos seguir insistiendo en que nuestra prioridad es evitar un hipotético retroceso en la lucha contra el virus. En cualquier caso, esta solicitud de prórroga contempla también que el Ministerio de Sanidad pueda dictar órdenes, instrucciones o guías acerca de las actividades y desplazamientos permitidos.
La ministra María Jesús Montero, que está explicando los detalles de las condiciones que se pueden dar para que los niños puedan salir a la calle a partir del día 27. En este caso, esa corrección, esa precisión, los menores serán hasta los 14 años y no hasta los 12, como inicialmente se había dicho. Y tras el pleno del pasado viernes, la ciudad de Madrid empieza a pensar ya cómo será también la vuelta a la normalidad cuando llegue y qué pasos habría que dar para la recuperación económica y también social de la capital. El objetivo ahora es elaborar el documento que permitirá ese acuerdo, informa Mar García.
Empieza Madrid a trabajar en la vuelta a la normalidad. Lo hará desde el acuerdo con la oposición. El Gobierno en el Comité de Crisis ha presentado una propuesta que, como explica el portavoz socialista Pepo Hernández, se quiere convertir en paz.
Recogiendo el sentir unánime del pasado pleno extraordinario sobre la necesidad de alcanzar un pacto o un acuerdo en el seno del Ayuntamiento para la reactivación de la actividad económica y social de la ciudad, el Gobierno nos traslada a los grupos municipales una propuesta sobre el procedimiento a seguir para elaborar y aprobar dicho pacto.
Los socialistas quieren un comité de expertos como asesores para unos pactos decibeles propuestos desde Más Madrid que se van a abrir a la sociedad. Es lo que sugiere la portavoz de Más Madrid, Marta Higueras.
Cuanto al calendario, nosotros hemos exigido que sea cuanto antes, y en cuanto al formato, la incorporación a esos pactos, no solo de los partidos políticos, sino también del personal técnico y de la sociedad civil, buscando así el mayor consenso posible.
Vuelta a la normalidad pendiente de la realización de los tests, las pruebas que el Ayuntamiento tiene compradas para todos los empleados municipales, 5.000 pruebas diagnósticas se han realizado ya solo a colectivos esenciales, se negocia con laboratorios para poder acelerar el proceso. La oposición, socialistas y Más Madrid, piden algo Gobierno más ayuda para familias vulnerables y que se abran los comedores municipales para garantizar la alimentación sana a los niños. Desde Vox, en Policía Municipal, reestructuración laboral con turnos de libranza y desinfección profesional de todos los vehículos.
El Colegio de Farmacéuticos ha lanzado una circular recordando que no solo está prohibido hacer los test rápidos, sino incluso tener los kits en las propias farmacias, tanto para la venta como para uso propio, y se está investigando, de hecho, esta situación, Eva Prat.
Ya hace 8 días que se emitió una circular a las 2.900 oficinas de farmacia de la región alertándoles de que tenían terminantemente prohibido hacer los test rápidos de COVID-19. Sin embargo, se han dado casos de farmacias que hacían este tipo de pruebas de forma clandestina, por 25 euros, facilitando el resultado en unos 15 minutos. Al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid le costó únicamente el caso de una de ellas de apertura a las 24 horas que tenía estos test y ahora está investigando al establecimiento porque el código deontológico del colegio es muy claro. Luis González Díez es su presidente.
No es solamente que esté terminantemente prohibido hacerlas, sino que está terminantemente prohibido a día de hoy vender esos kits para realizar esas pruebas. Por lo tanto, hemos vuelto a recordar, hemos vuelto a mandar una nueva circular por parte de la vocal de análisis nuestro diciendo que está terminantemente prohibido realizar esas pruebas en la oficina de farmacia, tanto para el personal de la farmacia como familiares.
González ha recordado el esfuerzo impagable que están haciendo los farmacéuticos de la región, de los que 6 han fallecido por coronavirus, además de un auxiliar, y ha denunciado que no han recibido medidas de protección de las autoridades sanitarias.
La Comunidad de Madrid además ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento telefónico destinado a paliar las situaciones de soledad que viven las personas mayores a consecuencia de las limitaciones de movilidad y el obligado distanciamiento por el coronavirus. Ese teléfono es el 689-740-266.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros que los niños de hasta 14 años puedan salir a la calle acompañados de un adulto a partir del lunes 27 de abril, una salida que será para dar un paseo corto, aunque no estará permitido ir a los parques. Lo estaba diciendo hace tan solo un instante en la rueda de prensa al término de ese Consejo de Ministros la portavoz María Jesús Montero.
Es que a partir del día 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
Nuevo repunte de fallecidos en España por coronavirus. Es una ligera subida hasta los 430 muertos tras el conocido como efecto de fin de semana. Según los datos oficiales de Sanidad, 21.282 personas han muerto desde el inicio de la pandemia, mientras que 204.000 se han contagiado y 82.000 han conseguido curarse y superar la COVID-19. La Comunidad de Madrid ha registrado otros 109 fallecidos en las últimas 24 horas, tres más que ayer, lo que eleva el total a 7.460 muertos, y hay además otros 1.034 nuevos contagios, con lo cual las personas que han contraído el virus se acercan a las 60.000. Y hoy, sin que se hayan vetado ya preguntas de los periodistas, el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha justificado en Moncloa que la petición para identificar los bulos no es en contra de la libertad de expresión ni persigue tampoco la crítica política al gobierno.
Hablamos de bulos y de desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos en nuestra Constitución.
En la Comunidad la Atención Política se dirige hoy hacia la Asamblea de Madrid con la comparecencia del consejero de Políticas Sociales para explicar, entre otras cosas, la situación de las residencias de ancianos. Llega esta comparecencia de Alberto Reyero en pleno enfrentamiento entre Ciudadanos y el Partido Popular sobre la manera de gestionar este asunto, y también después de que el vicepresidente Aguado, de Ciudadanos como Reyero, dijera ayer que no contempla ceses, además de avisar a la presidenta Díaz Ayuso de que ella no decide sobre consejeros de la formación naranja. Reyero ha admitido hace un instante que las residencias no están preparadas para estas crisis y que no hubo suficientes equipos de protección individual ni tampoco test.
A pesar de las medidas de contención aplicadas, prohibición de las visitas de los familiares, establecimiento de medidas de higiene excepcionales, aislamiento de residentes en función de los síntomas, etcétera, en muchos casos no se han podido parar los contagios. A esto se le ha añadido la falta de test de detección del COVID-19 que nos permitieran quibrar las soluciones a poner en marcha mediante el diagnóstico correcto de usuarios y trabajadores.
Hoy, además, durante una visita a la sede del 112 en Pozuelo, la presidenta Díaz Ayuso ha anunciado que la comunidad va a comprar 14 millones de mascarillas para que todos los madrileños estén protegidos cuando se produzca la progresiva vuelta a la normalidad.
Vamos a hacerlo con 14 millones, de manera que todos los ciudadanos puedan disponer de una, y estamos estudiando conseguir la segunda, con mascarillas de calidad, mascarillas además que son de larga duración, y con ello lo que queremos es protegerles y darles la certeza de que van a poder salir a la calle y recuperar sus actividades con normalidad y con seguridad.
Martes 21 de abril, más noticias, titulares con Elia Fernández. El BBVA prevé una caída del 8% en el PIB de España este año.
La entidad calcula que la economía podría crecer un 5,7% en 2021. Su servicio de estudios económicos sitúa la tasa de paro por encima del 20% este año, con una destrucción de 970.000 puestos de trabajo.
Primero de mayo, virtual.
Comisiones Obreras y UGT celebrarán el Día del Trabajador, reivindicando los servicios públicos y sustituyendo a la tradicional manifestación por una conexión telemática a la que invitan a sumarse a los ciudadanos.
Detenido en Almería uno de los terroristas más buscados del Daesh.
Se trata de un ciudadano egipcio de gran peligrosidad y una destacada trayectoria criminal en la organización terrorista, según la Policía Nacional. Se ocultaba en un piso de alquiler y, aprovechando la pandemia, salía en pocas ocasiones a la calle y siempre con mascarilla para evitar ser reconocido.
Muere por coronavirus el periodista José María Calleja.
Su familia ha confirmado la noticia. Calleja tenía 64 años y el pasado 29 de marzo ingresó en un hospital de Madrid con síntomas de COVID-19 que se complicaron posteriormente.
Onda Madrid, área de servicio público.
Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Información, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora persiste la situación apacible en las carreteras madrileñas. Circulación fluida y cómoda para aquellos que tengan que ponerse al volante, porque ya saben, seguimos en estado de alarma y no se puede bajar la guardia. Solo desplazamientos esenciales. Les recordamos además que por obras, esta madrugada se cortará en ambos sentidos la carretera de Colmenar, la M607, en el kilómetro 11, desde las 9 de la noche hasta las 6 de la mañana. Van a encontrar, eso sí, desvío debidamente señalizado.
El tiempo.
Seguimos con la inestabilidad meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Felipe. Hoy de nuevo cambia la situación meteorológica, condiciones de cielos grises y de alguna precipitación esporádica irregularmente repartida en la Comunidad de Madrid durante la madrugada, y en las próximas horas seguirán cayendo esas lluvias de carácter débil. Esta situación está provocando un descenso significativo de temperaturas. Ayer estuvimos en el entorno de los 18-19 grados, hoy en la capital a lo sumo llegaremos a los 14 o 15 grados. De nuevo, escalada a partir de mañana. Mañana empiezan a recuperarse las temperaturas porque el sol irá abriéndose camino entre las nubes. Por tanto, variabilidad en los cielos, hoy ambiente nublado, mañana con claro dominio del sol, al menos durante la mañana, y con máximas que rozarán los 20 grados en la capital.
2:38.
Madrid, siempre solidaria. Tú que quieres colaborar en la lucha contra el coronavirus, ya puedes hacerlo con tu donación en una dirección segura. Entra en donamadrid.madrid, la página de la Comunidad de Madrid, para que los madrileños que quieren ayudar puedan hacerlo. Contigo vamos a ganar esta batalla. Comunidad de Madrid.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. ¿Pero y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti. contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Descubre Casa del Libro Gran Vía 29, nuestra emblemática librería con más de 4.000 metros de libros y a nuestro equipo de expertos libreros. Novedades, los mejores libros infantiles, cómic y si eres socio, disfrutarás de interesantes ventajas. Tú también te mereces un buen libro.
Casa del Libro Gran Vía. Leas lo que leas, esta es tu casa.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
Como les venimos contando desde las 2 de la tarde, el Gobierno ha anunciado que a partir del 27 de abril los niños de hasta 14 años podrán salir a la calle acompañados de un adulto en las actividades que ya permite el estado de alarma. Además, el Consejo de Ministros ha estudiado hoy nuevas medidas para aliviar la situación de pymes y autónomos con ayudas al alquiler de sus negocios y con más facilidades para acogerse también a las prestaciones por cese de actividad. Hoy en la reunión telemática ya ha participado la ministra de Igualdad, Irene Montero, recuperada del coronavirus. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Gobierno permitirá que los niños hasta los 14 años salgan a la calle, pero no para jugar. Tendrán que hacerlo acompañados de sus padres o de un adulto solo para realizar las actividades previstas en el estado de alarma, es decir, ir a la compra, al banco o a la farmacia. La única novedad con respecto a los decretos ya aprobados es que el permiso es general y no solo si los padres se veían en la obligación de dejar a los niños solos en casa, un supuesto que ya estaba previsto. La ministra portavoz, María Jesús Montero, subrayaba en cualquier caso que los niños deben ir protegidos con todas las medidas que se han determinado para evitar nuevos contagios.
Esta propuesta que hacemos es que la salida sea controlada, cumpliendo de forma escrupulosa las recomendaciones de higiene y distancia. Por ello, apelamos a la responsabilidad individual de los padres y madres para que la salida a la calle se realice garantizando su propia seguridad, pero también la de los demás.
Montero ha anunciado que este Consejo de Ministros ha aprobado la nueva prórroga del estado de alarma hasta el 9 de mayo y que el presidente del Gobierno ya ha convocado para este jueves a las 11 de la mañana la mesa del diálogo social con patronal y sindicatos para ir avanzando en la reconstrucción social y económica del país al margen de los tiempos que lleve la comisión parlamentaria. Se trata de ir preparando el terreno con unos datos, subraya, que hoy son ya algo esperanzadores. Los asuntos económicos de este Consejo de Ministros los está explicando en estos momentos la vicepresidenta Nadia Calviño. La podemos escuchar.
Proveedores y el crédito comercial para el conjunto de la economía, y por eso, además de la cobertura que se proporciona con los avales gestionados a través del ICO, mediante el Real Decreto Ley adoptado hoy se habilita al Consorcio de Compensación de Seguros para que actúe como reasegurador de los riesgos de seguro de crédito, lo cual es un elemento de refuerzo adicional para la continuidad de las transacciones económicas.
Y vamos ya con los datos sobre la evolución de la pandemia. Leve repunte en la cifra de muertos por COVID-19 en España, con 430 fallecidos en las últimas 24 horas. Nuestro país suma ya 21.282 muertos por coronavirus y los contagios ascienden a 205.000 personas, casi 5.400 en el último día. Marta Zúñiga, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Y el coordinador de alertas y emergencias sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que algunas comunidades autónomas están ya en una situación controlable de la pandemia. Ese ligero repunte en el número de nuevos fallecidos y de contagios lo ha atribuido al desfase habitual ya de los martes en las notificaciones del fin de semana, y que en cualquier caso las tendencias, ha dicho, se mantienen a la baja. Simón cree que las medidas para la fase de desescalada tienen que ser claramente homogéneas entre las autonomías, porque reconoce que hay zonas en las que quizá la aplicación no debe ser en el mismo momento.
El problema en la península es que los territorios están unos unidos a los otros y la movilidad de las personas entre ellos, incluso por motivos laborales y por cualquier otro motivo, puede ser muy importante, con lo cual hay que tener cuidado, primero, de identificar correctamente el tamaño geográfico, administrativo, en los que se tiene que trabajar, y por otro lado en la escala de tiempos en los que se debe de hacer este tránsito. Lo que sí que es importante es entender que las medidas que se tienen que aplicar, el mecanismo y las formas en las que se tienen que hacer las cosas, sí que tienen que ser claramente homogéneas.
España acumula 21.282 fallecidos. En cuanto a las personas recuperadas, la cifra asciende a 82.514.
Y en el segundo intento de los periodistas, hoy sí se le ha podido preguntar y se le ha trasladado al general de la Guardia Civil preguntas para que explicara qué quiso decir el pasado domingo al afirmar que se trabajaba para minimizar el clima contrario a la gestión del gobierno y también sobre un correo que, según se ha conocido hoy, fue enviado a las comandancias el pasado 15 de abril para identificar bulos en esa línea de crear desafección hacia el Ejecutivo. El jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, ha dicho que no se trata en ningún caso de controlar la crítica política. Lupe Ortiz.
Identificar bulos que puedan generar estrés social y alarma, no de crítica política o de libertad de expresión. Explicaciones del general José Manuel Santiago.
Hablamos de bulos y de desinformación de carácter incierto, con ánimo de generar desconfianza en la ciudadanía y alarma. En ningún momento estamos hablando de crítica política o de ciudadanos que lo hacen amparados en sus derechos de libertad de expresión y de información, que son los derechos que, como he dicho antes, están reconocidos en nuestra Constitución.
El domingo, cuando se desató la polémica, se refirió a noticias falsas que pudieran generar desafección hacia el gobierno. En el correo remitido a las comandancias el pasado 15 de abril, también, ahora matiza el general, habla de instituciones del Estado.
Y cuando me refiero a instituciones, déjenme que les explique. Estamos hablando de instituciones del ámbito local, del ámbito autonómico, del ámbito estatal, en fin y al cabo, instituciones de todo el Estado.
El de los bulos es un tema preocupante en España y en el resto del mundo, asegura Santiago, tema del que se viene alertando desde el inicio de la crisis sanitaria.
La Junta de Portavoces del Congreso va a analizar esta tarde la creación de la Comisión para la Reconstrucción que acordaron ayer Pedro Sánchez y Pablo Casado. El Partido Popular quiere presidir esa comisión. Flor Carazo.
El PP aspira a presidir la Comisión para la Reconstrucción, que pretende que sirva como garantía de control al gobierno. Los populares reprochan a Sánchez la falta de autocrítica. El vicesecretario de Territorial, Antonio González Terol, aquí en Onda Madrid, en el programa Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, ha advertido al presidente de que tendrá que dar explicaciones.
Tendrá que ir a sede parlamentaria y si quiere mentir ya no le mentirá al Partido Popular, le mentirá a todos los españoles. Pero nosotros le exigimos lo que nosotros entendemos que los ciudadanos requieren. Material de protección, test masivos, auditorías sobre los muertos, porque hay mucha gente que no ha podido velar ni despedirse de sus familiares, por lo menos que no se tergiverse la realidad.
La líder de Ciudadanos considera que la comisión no debe centrarse en la fiscalización al gobierno y los trabajos deben ser ágiles. Inés Arrimadas en Onda Cero ha dejado clara la finalidad de los pactos.
Para mí el objetivo de los pactos no puede ser blanquear los errores del gobierno, que han sido muchos, ni puede ser lo que le gustaría a Iglesias, de hablar ahora de atacar a lo privado y defender solo lo público, ni puede ser lo que le gustaría a los nacionalistas, de hablar de un Estado plurinacional.
Los aliados de Sánchez ven con escepticismo la comisión y reprochan al presidente la improvisación a la hora de cambiar el formato de la mesa para la reconstrucción.
El BBVA prevé que la economía española se contraiga este año un 8% y que la tasa de paro supere el 20% como resultado del impacto de la epidemia de coronavirus. ¿Qué más dice ese informe de análisis económico? Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. BBVA Research confirma la recesión económica global que supondrá para España una caída del PIB de entre el 5,5% y el 10,5%, dando, al igual que el Fondo Monetario Internacional, el 8% como la caída más probable. La alta complejidad de la crisis y las numerosas incertidumbres hacen que los economistas de la entidad sean cautelosos y la caída prevista se base en una salida del confinamiento en la segunda quincena de mayo. En 2021, BBVA apunta a un crecimiento del 5,7%, insuficiente para hablar de una recuperación en V. Jorge Sicilia, director de BBVA Research.
Y con este 5,7, como ya pueden ver por la cifra, pues lo que vamos a tener es un nivel de PIB que en el 2021 e incluso más adelante no va a recuperar los niveles que teníamos antes de que la crisis comenzara.
En relación al empleo, BBVA apunta a una tasa de paro del 20% a finales de año y estima que no será hasta 2023 cuando se alcance un paro registrado como el anterior a la crisis, siempre y cuando se pueda crear empleo al mismo ritmo que se venía haciendo en los últimos años. En relación a las medidas del gobierno, la entidad estima que han evitado una caída adicional del PIB del 3,5% y llama al consenso a todas las fuerzas políticas para consensuar las próximas medidas, ya que estas van a estar vigentes varios años.
Además de las previsiones, la jornada económica está marcada por la situación nunca vista del petróleo, que marca precio negativo, es decir, se paga al comprador. El exceso de demanda y también la falta de oferta han desatado una tormenta perfecta que lleva el rojo a las bolsas de toda Europa. Pablo.
Por primera vez en la historia, el petróleo ha marcado precios negativos fruto de la alta oferta, la escasa demanda y el agotamiento de la capacidad de almacenamiento de crudo. No obstante, esta situación puede calificarse de excepcional, pues solo va a afectar, de momento, al petróleo con entrega en mayo, cuyos contratos vencen en el día de hoy. Esto está pasando factura a las bolsas. Ahora mismo el IBEX 35 pierde un 2,20%, se sitúa en 6.679 puntos. Y la apertura de los mercados en Estados Unidos, los futuros también anticipan caídas importantes al otro lado del Atlántico. El rojo se produce a pesar de que las dos primeras empresas que han presentado beneficios en el primer trimestre han logrado incrementarlo un 15 y un 63%. Son Enagás y Grifols. Y en cuanto a la deuda española, la rentabilidad que pide el mercado a España sigue al alza. Las letras a tres meses han adjudicado en el menos 0,29% frente al menos 0,45% del 10 de marzo. Y las letras con vencimiento a nueve meses pasan de un menos 0,39% a un 0,16%.
El Gobierno ha aprobado hoy nuevas medidas económicas para proteger a colectivos vulnerables y amortiguar también el efecto del coronavirus en la actividad empresarial. Una de las principales decisiones tiene que ver con el teletrabajo, que se amplía otros dos meses, se amplía dos meses más. UGT y Comisiones Obreras han presentado hoy los actos para el primero de mayo, bajo el lema Trabajo y Servicios Públicos, otro modelo económico y social es posible. Se llevarán a cabo manifestaciones y conciertos virtuales para homenajear especialmente a los empleados de los servicios esenciales que están dando la cara en esta pandemia, pero también será un primero de mayo reivindicativo. Elena Arribas.
Sí, será un primero de mayo confinado, pero más reivindicativo aún si cabe por la emergencia, con más de 4 millones de trabajadores afectados por ERTEs y cerca de 1 millón sin ningún ingreso. Para ellos, los líderes de Comisiones Obreras y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, exigen que se apruebe ya la renta mínima, que no se espere a tener lista una ley para el largo plazo.
Si el gobierno lo hace en un mes y medio, lo hace en un tiempo récord, ¿eh? Pero claro, es que en un mes y medio son 45 días y 45 noches y 45 filas de supermercado de alguien que si no tiene recursos no puede utilizar.
Es difícil estar en casa 6 semanas, pero es mucho más difícil estar en casa 6 semanas sin tener cubiertos los mínimos vitales.
Son conscientes de que cubrir todas las demandas que causa la pandemia es caro, por eso creen que hay que subir los impuestos.
España necesita recaudar más impuestos.
Evidentemente tiene que haber un sistema fiscal mucho más ofensivo que el que tiene España en este momento.
Tienen también viejas reivindicaciones contra los recortes y la gestión externalizada que denuncian han causado el colapso en la sanidad. Por eso piden una auditoría para analizar cómo han funcionado los servicios públicos durante la crisis.
Esa crisis sanitaria puede provocar la desaparición del 40% de las peluquerías en España como consecuencia del confinamiento, lo que podría suponer el cierre de más de 20.000 de ellas, según un informe de los empresarios de este sector, Ángel García.
El confinamiento por la crisis del coronavirus podría provocar el cierre de más de 20.000 peluquerías en toda España. Son más del 40% del total de estos establecimientos. Además, apenas 900 peluquerías, solo el 2% del total, han prestado los servicios a domicilios permitidos en el decreto del estado de alarma. Por ello, el sector reclama incorporarse a la primera fase de la desescalada de la actividad comercial. Alejandro Fernández es presidente de la cadena Marco Aldani.
Tenemos las mismas ganas que todo el mundo de volver a la normalidad cuanto antes, pero siempre a la espera de que puedan abrirse los comercios, de que haya tránsito por la calle y, bueno, pues con el cumplimiento de todos los requisitos sanitarios que sean precisos para asegurarnos que no hay riesgo de que se pueda rebrotar el problema.
Como nota positiva de esta crisis, la Alianza de Empresarios de Peluquería destaca la labor solidaria que han jugado con la donación de 500.000 de guantes, batas, geles hidroalcohólicos y polainas a hospitales, comisarías y centros de día.
Todavía con Ángel García, en Correos el sindicato CESIF ha propuesto la prejubilación de los empleados a partir de los 60 años.
El sindicato CESIF reclama a Correos la prejubilación de los trabajadores de 60 años en adelante y que han sido declarados personal de riesgo por la crisis del COVID-19. CESIF entiende que una empresa pública como Correos tiene que dar ejemplo de protección de sus trabajadores. José Rico es portavoz de este sindicato.
Nuestro trabajo, desgraciadamente, es uno de los más expuestos por esta pandemia. Creemos que sería el momento, y así nos lo están demandando los trabajadores, sobre todo aquellos que ya tienen o superan los 60 años, los que han sido declarados como personal de riesgo en la crisis del COVID-19, que Correos haga prejubilaciones para todos los compañeros que así lo deseen.
Estas prejubilaciones serían, además, la oportunidad de rejuvenecer una plantilla que tiene una edad media de 50 años. CESIF, además, recuerda que hay un proceso de consolidación de 4.055 plazas.
El Gobierno, además, trabaja en una nueva ley de educación global. La ministra de Educación, Isabel Celaá, asegura que hay buena relación con todos los partidos políticos y señala que hay muchos puntos en común. Neus Cerdá.
La ministra cree que la educación se tiene que adaptar al momento que estamos viviendo. En Televisión Española, Isabel Celaá ha anunciado que se está trabajando en una ley global.
La ley en este momento está en fase de enmiendas. He de recordar a este respecto, y esto lo hago entre paréntesis, que nuestros currículos son tremendamente enciclopédicos, excesivos contenidos. Renunciemos a algunos.
Espera tener el apoyo de todos los partidos y cree que la reunión de Sánchez con los líderes de la oposición es un buen punto de partida.
Un acuerdo preliminar entre el señor Casado y el presidente del Gobierno debiera favorecer, hubiera un acercamiento también en educación, que es la base sustentante del progreso presente y futuro de un país.
En este sentido, la ministra ha asegurado que todos los consejeros de Educación en la conferencia sectorial se mostraron a favor de la filosofía del acuerdo, aunque más tarde algunos criticaran varios aspectos. Se fijaron, insiste, unos criterios de manera conjunta, entre ellos que el curso terminara en junio y que el tercer trimestre sea para reforzar temario.
Onda Madrid, Deportes.
El Real Madrid, José María del Toro, se plantea seriamente acabar la temporada en Valdebebas. Buenas tardes.
Eso es, Felipe. Buenas tardes. Teniendo en cuenta que de reanudarse la Liga lo hará sin público, el Real Madrid piensa que sería una buena opción jugar en el pequeño estadio Alfredo Di Stéfano los 6 partidos de Liga que restan. Ventajas: se ahorran costes en la apertura de la instalación y permite acelerar las obras del Estadio Santiago Bernabéu, que no tendrían que pararse con motivo de la disputa de cada partido. Las medidas del terreno de juego son las mismas que las del Bernabéu. Sería necesario, eso sí, trasladar todo el sistema VAR para cumplir con la normativa. El club lo ha consultado a la Liga y esta le ha dado el ok. Cuando llegue el momento, si se reanuda la Liga, se tomará una decisión definitiva. Sobre reanudar la Liga, sobre cómo volver a los entrenamientos y la competición, sobre eso hablarán hoy los capitanes de los equipos de Primera División con el presidente del sindicato AFE, David Aganzo. Hay preocupación en las plantillas por la salud. Por ejemplo, el jugador del Cádiz, Fali, ha dicho que en estas condiciones no volverá ni a entrenar ni a jugar. Y en torno a la pretendida renovación de la Segunda B hay una propuesta secundada por parte de los clubes, según la cual se crearía una Segunda B Pro formada por 40 equipos en 2 grupos de 20. Se trataría de un paso intermedio entre la actual segunda y otra segunda B en la que quedarían otros 40 equipos de menor nivel. Eso convertiría a la tercera división actual en la quinta categoría del fútbol español. Habla Paco Díez, presidente de la Federación de Fútbol de Madrid.
Hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio que acerque la segunda división B a la profesionalización, y no hay que olvidarse dentro de ese equilibrio de nuestra tercera división, de nuestras preferentes y de nuestros aficionados, que nunca pueden perder el nivel deportivo que tienen ni el nivel económico.
Sobre el confinamiento, Rafa Nadal ha levantado la voz para decir que no entiende por qué no se permite entrenar a los tenistas.
Que no entiendo muy bien por qué no podemos jugar a tenis cuando mucha gente está yendo a trabajar, y más en nuestro deporte, que mantenemos unas distancias muy grandes. Entiendo que es una situación muy crítica, entiendo que también el gobierno está desbordado por una situación sin precedentes y evidentemente hay muchas cosas que no tienen lógica, pero hay que aceptar las reglas y convivir con ellas.
Capítulo de solidaridad como la que muestra nuestro campeón de boxeo, Javi Castillejo. Como voluntario de la Cruz Roja, se dedica a repartir comida entre los mayores de la localidad de Parla. El Lince recibió hace poco el homenaje de la policía local por su actitud. Castillejo en Onda Madrid sobre el coronavirus.
Sí, desde luego, claro que sí, es un combate serio, un serio muy peligroso, que por desgracia se ha llevado a muchas personas, muchas víctimas, demasiado, creo yo. Este virus tremendamente cobarde. Ataca sin esperar, ataca a los más débiles, pero al final perderá la guerra, perderá el combate.
Y hablando de gestos solidarios, ayer visitó las cocinas del Wanda Metropolitano la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que se vio allí con el presidente del Atlético, Enrique Cerezo. Esa cocina empezará a funcionar próximamente para elaborar hasta 20.000 comidas diarias que irán a parar a la gente más necesitada.
Nuestra estancia en casa nos va a permitir un viaje al centro de la música en una iniciativa de Warner Music a través de las redes con sesiones de escucha de los discos icónicos del pop español. Un viaje que hoy nos lleva al álbum de Los Flechazos, preparados, listos ya desde el perfil de Facebook de la banda.